Muy buenas, bienvenidos una vez más al podcast más práctico, más manual, más para que te aprendas, ¿no? De todos los episodios que puedes encontrar, o todos los podcasts, mejor dicho, de correr, de running, de correr por montaña, de ejercicio, de los deportes de resistencia, en definitiva, ¿no? Que creo que hemos hablado aquí en este podcast, como ya sabes, todos los martes que subimos de forma constante estos episodios. Bueno, yo acabo de aterrizar desde la isla de La Palma, esta isla bonita, esta isla tan fantástica y tan bonita, ¿no? Ya lo dice el nombre, la verdad que es un sitio espectacular. Te recomiendo, vamos, que conozcas este sitio tan fantástico, tan salvaje. Creo que esta es la definición. Es una isla prácticamente muy poco habitada y que aún se respira, ¿no? Ese concepto de isla, ese concepto de isla alejada de prácticamente las muchedumbres, ¿no? Que tenemos en muchos lugares. El objetivo de estar en la isla de La Palma era la de participar en el que iba a ser mi primer objetivo de la temporada, y he dicho iba porque al final no fue un objetivo como sí, porque si no es al final, la idea era simplemente participar, porque mi estado de forma, pues ahora mismo, pues no es muy bueno, no es muy bueno, y ya se vio claramente en el día de la carrera. He estado prácticamente todo el mes de enero y febrero entre lesiones, con aquella torcedura de tobillo, y sobre todo lo que más me perjudicó en el día de la carrera fue que mi estado de salud no ha sido el más óptimo para hacer una carrera de estas características, ya que he encadenado algunas gripes, algunos dolores estomacales, bueno, un poco de todo, la verdad que tenía un poco de todo. Curiosamente, aterrizando en la isla de La Palma, llegó el resultado de la analítica de sangre que me había hecho hace unos días, tan solo unos días, y pues bueno, confirmaba el resultado de que mis linfocitos, es decir, esos glóbulos blancos, todo esto tan relacionado con el sistema inmunitario, estaba muy bajo, posiblemente a causa, ¿no? Sobre todo a causa de estas múltiples enfermedades. Y luego también apareció que el ácido fólico lo tenía pues bastante bajo, ¿no? Y nada más lo vi, enseguida me metí en internet, porque lo del ácido fólico sí que me chocaba un poquito más. Lo otro lo entendía, ¿no? Porque sabía que esos linfocitos estaban más bajos, básicamente porque me estaba enfermando todas las semanas. Y básicamente es que el viernes, antes de correr, aún tenía la garganta inflamada. Estuve todo el día tomándome pues esos antiinflamatorios, ¿no? Para bajar un poco esa inflamación, y la verdad es que las sensaciones pues no eran muy, muy satisfactorias. Pero bueno, lo del ácido fólico sí que estuve hablando con un colega médico, y bueno, pues me dijo que sí que igual me tenía que suplementar con algunos tipos de vitaminas, sobre todo del grupo B, y bueno, pues vamos a hablar con un médico deportivo a ver si podemos intentar ahondar, ¿no? Sobre ese problema, y sobre todo pues solucionarlo, ¿no? Que yo creo que es el problema. Esto se traduce en el que el sábado participo en Acantilados del Norte, una carrera de 29 kilómetros, con atención, 2.200 metros positivos, o lo que se traduce en más de 4.400 metros de desnivel, tanto en subida como en bajada, que también hay que contarla. Una carrera súper salvaje, una carrera dentro del circuito de Skyrunning. Ya os podéis imaginar lo técnica y lo dura que podía ser, porque este tipo de carreras ya lo son, ¿no? Pues simplemente por estar dentro de este circuito. Una carrera, posiblemente te diría, de las más bonitas o más espectaculares que he podido hacer. Auténtico vértigo en algunos momentos, sobre todo en esos acantilados, esos barrancos tan abruptos, tan perdidos, ¿no? Que la verdad es que estábamos en lugares muy inhóspitos, ¿no? Y la verdad que simplemente el correr en aquella zona fue totalmente espectacular. Una lástima, ¿no? Porque las sensaciones no acompañaron, y por eso me pregunta la gente, ¿qué tal la carrera? Bueno, digo, bueno, pues la verdad es que ha sido un mix de sufrir y disfrutar, ¿no? Por una parte, estaba disfrutando muchísimo de estar corriendo en ese lugar, pero por otra parte, las sensaciones fueron bastante pobres y bastante malas. De hecho, pues bueno, sobre todo la última parte fue muy dura, psicológicamente fue muy muy dura, y hacía tiempo que no rondaba esto por mi cabeza, pero la verdad es que estuve incluso a punto de abandonar, porque acabé, vamos, por muy bajo de mis energías, no tenía fuerzas casi apenas para continuar. En el último avituallamiento me tuve que sentar allí a comer algo, a beber, para intentar un poco reponerme de mis energías, porque la verdad es que estaba muy cansado, sobre todo la palabra era muy cansado, pulsaciones tampoco muy elevadas, pero es que no tenía prácticamente energía para poder continuar. Después de casi 15-20 minutos estando parado en el último avituallamiento, tan solo me quedaban 6 kilómetros, digo, venga, aunque sea andando, aunque sea poco a poco, y así fue, tuve que llegar a meta. No es la forma, por supuesto, que me gusta acabar. Incluso te diría que no hubiera pasado nada si incluso si hubiera abandonado. Estaba en ese punto donde estaba, pues bueno, que lo más sensato hubiera sido parar, porque tampoco tenía mucho sentido, pero bueno, dije, venga, pues aunque sea poco a poco. La verdad es que después de esos 20 minutos de parar y reponerme un poco de forma enérgica, pues la verdad es que la parte final, sobre todo a nivel de sensaciones, fue un poco mejor. No acabé corriendo, no acabé con mucha fuerza, pero bueno, por lo menos pude participar, la pude acabar, y por lo menos pues me fui con ese sabor de boca, ¿no? Pues un poco agridulce, ¿no? Pues sobre todo porque a mí me gusta acabar bien, acabar corriendo, acabar con fuerza en la parte final. Es la tónica que he podido seguir en mis últimas competiciones, y bueno, pues no siempre se puede estar bien, no siempre se puede estar al 100%, y uno pues aprende de todo esto, y al final, pues bueno, son las situaciones que nos amplían. Y la verdad es que esta carrera, sobre todo, me quedo con que tuve que luchar de forma muy fuerte, sobre todo con mi cabeza, porque la verdad que lo tuve muy en mi contra, con esas malas sensaciones de ver en las subidas, que es una parte que normalmente en las carreras de larga distancia me suelo dominar bastante bien, ya que pues suelo gestionarme muy bien en las partes finales, suelo acabar con fuerza, y en este caso fue totalmente al contrario. Y nada, pues bueno, me quedo con el recuerdo, me quedo con que es una carrera 100% recomendable. Os repito una vez más que la isla de La Palma y las Islas Canarias en general, la verdad que son unas islas para correr, sobre todo para correr, a los que nos gusta la montaña, es un sitio espléndido, y que por supuesto, lo dicho, ¿no? Me quedo con esa experiencia, me quedo con esa memoria de que han sido unos días muy satisfactorios, y que espero y deseo ahora con este nuevo mes de marzo que, venga, vamos a ver si vienen las buenas noticias, porque el 2024 ha sido un poco catastrófico y un poco como no me hubiera gustado. Pero vamos con el contenido del episodio de hoy, que vamos de montaña y de asfalto, de las dos cosas. Podríamos decir que el running y el trail running, yo diría incluso que son hermanos, no te diría ni que son primos o que son, vamos a decir, conocidos, son hermanos, porque al final las dos disciplinas se tratan de correr, lo que sí que lógicamente va a cambiar la superficie, ¿no?, donde cada uno lo haga, y por supuesto que hay muchas diferencias. Seguramente es posible que tú tengas un hermano o una hermana, o que conozcas hermanos que son totalmente diferentes, de sangre son hermanos, pero son muy diferentes. Pues estamos hablando de algo muy parecido, ¿no? Estamos hablando que al final tenemos que correr, que estamos hablando de que el concepto de la resistencia, el concepto, ya sabes, del transporte de oxígeno que va a ir hacia nuestros músculos es exactamente el mismo, donde la capacidad de la resistencia y el volumen de oxígeno máximo, para que nos entendamos todos, va a ser el prácticamente el que nos va a aportar esa diferencia entre unos y otros. Pero ¿cuál es el aspecto más importante que va a diferenciar la preparación, ¿no?, de un corredor de montaña respecto a un corredor de running o un corredor de asfalto? ¿Hay diferencias? Sí, ¿no? ¿Creéis que un corredor debe de entrenar de forma diferente? Pues sí, lógicamente, ya os digo que sí que tiene que entrenar de forma diferente por varias razones. Una de las principales es la diferencia más palpable o que más podemos ver, que es que se manifiesta en estas preparaciones, es la técnica, ¿no?, de carrera, que lógicamente va a ser muy diferente. Si empezamos con el asfalto, los corredores más urbanos, ¿no?, que los corredores de asfalto, runners, también que los podemos llamar así, trazan sus rutas sobre normalmente superficies lisas, superficies regulares como las calles, los parques, las aceras de las ciudades, y normalmente se suelen especializar en un gesto de carrera particular y muy claro, la zancada en terreno plano. Este gesto está caracterizado sobre todo por una alta estabilidad y consistencia. Muy importante, repetir y repetir y repetir muchas veces esta firma, ¿no?, del movimiento. Por eso muchas veces me preguntan muchos corredores de montaña, oye, pero es que si hago la tirada larga en montaña, ¿me va a valer para preparar el maratón de asfalto? No, porque básicamente esto se tiene que trabajar. Tenemos que trabajar esa longitud, esa cadencia tan importante, ¿no?, y ajustarla a la velocidad a la que vayan a correr. Y esto es algo muy difícil y que, por supuesto, se tiene que entrenar y que se tiene que preparar. Esta especialización, vamos, les va a permitir afrontar con eficacia y eficiencia y economía, estas palabras tan importantes, las distancias en nuestros circuitos normalmente urbanos y tan planos, que son la gran mayoría de estas carreras, y esto, por supuesto, que se tiene que entrenar. Esta es una de las características, vamos a decir, más importante de los corredores de asfalto. Por otro lado, los corredores de montaña se enfrentan a un escenario totalmente distinto, y es que en lugar de la monotonía que tenemos en el asfalto, se van a encontrar con un terreno totalmente diverso y desafiante. Y aquí la clave no es solo dominar una forma de correr, sino tres, ya que vamos a tener que correr hacia arriba, correr hacia abajo y correr en llano. Y cada una de estas modalidades exige adaptaciones específicas a nivel muscular y a nivel de técnica de carrera, y por supuesto con el ritmo, ¿no? Y es que hay una habilidad innata, que es la de sortear obstáculos naturales como rocas, raíces y pendientes pronunciadas, que por supuesto hay personas que sí que lo, como decían, sí que lo tienen de forma más innata, pero sí que hay otros corredores que por supuesto lo tienen que entrenar. Y esta es una de las cosas que más decimos, ¿no?, cuando hablamos de los corredores de montaña, que una de las cosas más importantes es, por supuesto, pasar tiempo en la montaña. Es algo que parece de sentido común, pero que a veces no es tan fácil, ¿no? Y a veces, muchas veces, básicamente por tener la montaña muy lejos de casa, o a veces incluso por no tener ganas de ir a la montaña, están perdiendo una de las primeras normas que se deben de hacer para mejorar el entrenamiento de montaña, y es justamente o precisamente el pasar el máximo tiempo posible en la montaña para, como te decía, el ir acostumbrándote a esta forma tan variable de correr por este terreno tan irregular o variable, como decía, que es el de correr por montaña. De hecho, también a nivel muscular hay aspectos, por supuesto, que el corredor por montaña debe centrarse y debe, vamos a decir, diferenciar del corredor de asfalto. Y es que, por ejemplo, fortalecer toda la musculatura, todos los extensores del pie, es algo totalmente clave. Ocurre también con algo muy parecido, la musculatura de la cadera, que es totalmente clave y determinante en los corredores por montaña. En estos terrenos tan escarpados y accidentados, como los que podemos encontrar sobre todo en las bajadas de montaña, tener una musculatura del pie, hablamos del pie, y una musculatura también, vamos a decir, la más abductora de la cadera, bien desarrollada, es totalmente clave y crucial. Estos grupos musculares, estos dos grupos musculares, sobre todo te van a brindar muchísima estabilidad y control durante todos tus descensos o bajadas, permitiendo un apoyo más fuerte, más seguro y más eficiente. El fortalecimiento específico de estas áreas no solo va a mejorar el rendimiento, sino que también, algo muy importante, reduce el riesgo de torceduras de tobillo y otras lesiones relacionadas. Curiosamente, las dos son una de mis de mis puntos débiles. Ya sabéis, en este último mes he tenido esa torcedura de tobillo, y pues también en el último año tuve esos problemas con la cadera, posiblemente por ese poco fortalecimiento. Por eso es muy importante que, repito, esos músculos extensores de la cadera, que son, vamos, totalmente muy importante en las bajadas, pero también tienen un papel vital en las subidas, las ascensiones. Y es que en pendientes moderadas y pronunciadas, es decir, donde realmente tenemos que tirar hacia arriba, estos músculos solo van a ser los responsables de impulsar el cuerpo hacia arriba, hacia adelante, lo que nos va a resultar esencial o importante para mantener un ritmo constante y económico en terrenos, sobre todo con mucha pendiente. Es muy importante que trabajes un fortalecimiento específico para estos extensores de cadera, que van a mejorar, como te decía, la resistencia, es decir, el poder continuar ante estas situaciones, y por otro lado, el trabajar estos extensores de la cadera van a tener una asociación también con una mejora de la potencia, es decir, vamos a poder correr más rápido en pendientes ascendentes. Y puede que te estés preguntando, oye, ¿y cómo puedo hacer estos ejercicios o mejorar esta parte tan importante que estás nombrando, ¿no? De estos extensores de la cadera. Pues bueno, pues es muy fácil, no tiene tampoco mucha complejidad, y es que las sentadillas es un ejercicio compuesto que involucra bastantes grupos musculares y, por supuesto, los extensores de cadera. También, por ejemplo, si quieres hacerlos de forma más específica, los famosos puentes de cadera, ya sabéis, de esta forma en la que podemos trabajar también los glúteos y los extensores de la cadera, como te decía, los puedes hacer con movimiento o también hacerlo de forma isométrica, es decir, manteniendo ese movimiento y aguantando, ¿no?, la parte donde está la cadera hacia arriba, aguantando las zancadas de una pierna, las zancadas apoyándonos, ¿no?, sobre un puente, sobre un banco, ¿no?, como la zancada búlgara, ¿no?, pues pueden ser también muy muy interesantes. O, por supuesto, las elevaciones de piernas, ¿no? Por ejemplo, acuéstate boca abajo en una colchoneta con las piernas extendidas y los brazos a los lados de un cuerpo, y levanta una pierna hacia arriba lo más alto posible. Pues estos son las elevaciones de piernas. Todos estos ejercicios, como ves, son fáciles, son de sentido común, que yo suelo implementar a todos mis corredores, porque son ejercicios que la verdad es que van a ir bien tanto para corredores por montaña como para corredores de asfalto, ya que la cadera, por supuesto, es una articulación muy importante tanto para unos como para otros, pero en este caso, si estamos hablando de cómo potenciar las subidas al nivel muscular, creo que desde el punto de vista de la cadera es algo muy, muy importante. Luego también otra de las cosas que creo que se debe de priorizar, o yo soy un firme defensor, y es que tenemos que enseñarnos a caminar, tenemos que enseñarnos a andar. A medida que la inclinación del terreno va a aumentar, la eficiencia de correr disminuye, ya que vamos a malgastar mucha energía, y en su lugar caminar se va a convertir en la mejor herramienta y la opción más viable desde el punto de vista energético. Esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos de carreras de larga duración. Por eso es totalmente importante dominar la técnica adecuada para caminar en pendientes pronunciadas. De hecho, los estudios hablan que incluso a partir del 10-11% ya sería incluso más recomendable el caminar o el andar que el correr. Pero caminar no es pasear, o sea, eso es muy importante. No es lo mismo ir a caminar o por la montaña en plan paseo, en plan trekking, que estar en una competición donde tenemos que meter mucha cadencia, donde tenemos que ir a una intensidad alta, y esto es muy importante. Por esto tienes que tener una postura erguida, utilizar los brazos para mantener el equilibrio, y si por supuesto tienes esos bastones, aprovechar, ¿no?, el impulso de esos extensores de la cadera que decíamos anteriormente. Y normalmente en las pruebas de alta montaña y ultra trail, como te decía, el uso de bastones es algo, vamos, totalmente recomendable para reducir, en este caso, la carga sobre las piernas y contribuir, como decía, a una mejor eficiencia y resistencia en esos terrenos tan complejos y tan difíciles. Luego también se establece que el trabajar, el entrenar, el mejorar, como te decía, la tolerancia a ese daño muscular en las bajadas. Este es, yo creo que es uno de mis propósitos, y la verdad es que te tengo que decir, posiblemente también al no ir tan rápido, que en esta carrera, esta última carrera, no he tenido muchas agujetas, no he tenido muchos dolores musculares, y es que he metido mucho entrenamiento excéntrico precisamente para trabajar los cuádriceps, ¿no? Y es que las bajadas prolongadas y empinadas van a provocar un considerable daño muscular, sobre todo especialmente en los músculos de las piernas y especialmente, como te decía, en los cuádriceps, ¿no? Es crucial desarrollar, por un lado, una buena tolerancia a este tipo de esfuerzo, ya que la capacidad para resistir el daño muscular va a marcar totalmente la diferencia para mantener un ritmo constante y perder rendimiento durante estas carreras por montaña. Entonces, es muy importante que, por un lado, tengas esas técnicas que son tan importantes en las bajadas, como yo siempre digo, pues intentar evitar dar los máximos saltos posibles, al revés, dar saltos muy pequeñitos para no malgastar, para no romper esas fibras musculares, para que sea lo más cómodo para ti. Entonces es muy importante que lo vayas también incorporando en tus entrenamientos, que es decir, pues intenta hacer bajadas con mucha cadencia, con pasitos muy cortitos, para acostumbrarte a ganar seguridad, a ganar confianza, pero por supuesto también a tener esas técnicas de recuperación rápidas y adecuadas para, básicamente, cuando venga una subida después de una larga bajada, que no haya fatiga y que puedas continuar corriendo con una buena intensidad a lo largo del recorrido. Y es que también una de las principales cosas que suelen cambiar en las preparaciones entre los corredores de asfalto y los corredores por montaña, precisamente es el volumen de entrenamiento. Mientras que para un corredor va a ser raro de asfalto, va a ser muy raro que un entrenamiento supere las 2 horas de duración, a no ser que esté preparando una maratón y sobre todo en las etapas finales, para un corredor por montaña, un entrenamiento de 2 horas va a ser un entrenamiento, vamos a decir, normal o incluso para algunos puede ser hasta corto, ¿no? Y es que para muchos es muy normal irse a la montaña toda la mañana y estar 3 o 4 horas corriendo por la montaña. ¿Y esto por qué, no? Uno dirá, ¿por qué tiene, qué diferencia hay o qué provoca que sea diferente? Bueno, básicamente las propias competiciones hacen también que sean más largas, ¿no? Es normal a día de hoy que pues, un maratón por montaña, lo normal es que se tarde en torno entre 5 a 7 horas, 5 horas los más rápidos y 7 horas, vamos a decir, una maratón de 2.000 positivos, porque si hablamos de una maratón de 3.000 ya la cosa cambia, por supuesto. Mientras que para un maratón de asfalto lo normal sería prácticamente la mitad, estaríamos hablando entre 3 a 4 o 5 horas, ¿no? Fijaros que hay una gran diferencia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues básicamente el tener esa variabilidad del terreno, la propia superficie hace también, tiene mucha, mucha lógica, ¿no? Que el propio apoyo que tenemos en las carreras de asfalto, ese asfalto, ¿no? Que muchas veces algunos dicen es tan lesivo y que no es lesivo. Uno es lesivo si uno hace las cosas mal, por supuesto, y no prepara esa musculatura y prepara esos entrenamientos para ello. Lo mismo puede suceder con la montaña. Lo que ocurre es que básicamente la superficie en montaña pues es más blandita, es más irregular y precisamente por esta palabra irregular provoca que no nos cansemos tanto, porque cada pisada va a ser muy diferente y por supuesto cada técnica de zancada o de pisada, mejor dicho, va a ser diferente. Como decía anteriormente, en la montaña podemos utilizar tres formas en las que movernos, ¿no? En llano, hacia arriba y hacia abajo, y por supuesto va a hacer que esto cambie. En algunos momentos voy a caminar, en otros momentos voy a correr, o incluso en algunos momentos me voy a dejar caer, que esto no es casi ni correr, ¿no? Es básicamente ayudarnos de la fuerza de la gravedad para básicamente dejarnos caer en algunos momentos, ¿no? Y es que la intensidad también va a ser muy diferente en un sitio y en otro. Al final, las pulsaciones, cuando estamos a 180 pulsaciones, como yo digo siempre, no va a haber diferencia si estamos corriendo por la montaña, si estamos corriendo por asfalto, si estamos nadando o estamos en bicicleta. El corazón va a trabajar a una alta intensidad y va a tener que repartir sangre para que vaya, funcione todo correctamente hacia esos músculos más específicos. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos por montaña? Bueno, pues básicamente cuando hacemos un medio maratón, las pulsaciones en una media maratón de montaña lógicamente van a ser más bajas que en un medio maratón de asfalto. ¿Por qué? Básicamente por la duración en el tiempo. Por eso es muy importante medir siempre por tiempo y no por kilómetros. Y aquí es donde realmente es la gran diferencia en la cual, por eso, normalmente podemos estar corriendo una mayor parte del tiempo, ¿no? Es decir, normalmente cuando salimos a correr a una tirada larga de por montaña, estamos corriendo en esas zonas bajas de pulsaciones que nos permiten estar corriendo durante mucho tiempo. Además, normalmente, habitualmente en la montaña, pues se suele parar pues a un avituallamiento, se suele parar a beber agua, o si vamos con unos compañeros, pues bueno, en la montaña, pues hay que decirlo, se hacen muchas fotos y esto también forma parte de un entrenamiento y de cuando salimos con el grupo, cosa que por ejemplo las salidas en asfalto suelen ser más continuas y donde no se suele parar. En entrenamiento por montaña, pues como nos pasa la gran mayor parte de los mortales, lo pasamos en una mayor parte del tiempo caminando y esto pues a nivel cardiovascular y a nivel muscular, por supuesto no tiene nada que ver si lo comparamos con nuestro hermano, el de asfalto, ¿no? El que siempre realmente lo complejo es mantener ese ritmo, que como decía anteriormente, este va a ser uno de los principales, uno de los hándicaps, ¿no? Que vamos a tener cuando tenemos que preparar el asfalto y que muchas veces, repito una vez más, el corredor por montaña le quita mucho mérito al decir, si yo hago 42 kilómetros por montaña, no hay ningún problema en hacer 42 kilómetros en llano porque no va a ser realmente diferente, y se equivocan, porque básicamente el mantener ese ritmo constante, que ese curiosamente, es uno de los muchos problemas que suelen tener algunos corredores por montaña, que les cuesta, cuando viene ese tramo en llano, como que les cuesta mantener un buen ritmo, ¿no? Un ritmo, vamos a decir, rápido, eficiente, y esto, por ejemplo, los corredores de asfalto son muy buenos, ¿no? ¿Y esto por qué es debido? Porque no han trabajado esa parte de llano. Por eso es muy importante que un corredor que vaya a la montaña le dedique al menos un día a ese rodaje continuo. El rodaje continuo me refiero al estar corriendo durante una hora sin parar al ritmo más regular y constante posible. Y esto a veces en corredores por montaña, porque no les gusta, porque creen que no es necesario, que no es recomendable, pasan todos los entrenamientos. Hay algunos casos, ¿no?, que es, todos los entrenamientos son en montaña y se están perdiendo realmente estas adaptaciones de una de las partes del entrenamiento tan importantes. Por eso es muy importante que el entrenamiento de montaña sea muy polivalente, que metamos muchas adaptaciones, que sea muy cambiante, que un día hagas un terreno muy corredor, pero otro día hagas un terreno más técnico. Y luego, conforme vayamos acercándonos a esa carrera, a esa competición, vayamos afinando de la forma más específica. Es decir, si me voy a hacer una carrera, una Sky Race como la que acabo de hacer, pues igual lo que tengo que meter es terreno muy rocoso, terreno muy técnico y con mucho desnivel y mucha pendiente. Pero si, por ejemplo, me voy a preparar los 101 de Ronda, o la semana pasada que fue la Transilicitana, que es una carrera donde se puede correr la gran mayor parte del tiempo, pues tendré que encarar esos entrenamientos a ese tipo de superficies y con muy poco desnivel, porque realmente esa carrera es muy diferente a lo que entendemos una atípica carrera por montaña. Un dato muy curioso, si hablamos de las pulsaciones, es que normalmente en una media maratón, por poner un ejemplo, porque las medias maratones son carreras muy similares tanto en asfalto como en montaña, es muy normal que en la primera parte de una carrera por montaña se observen en muchas ocasiones de las pulsaciones más altas, o vamos a decir esa parte de donde se mantienen, y es muy curioso donde la parte final de la carrera, porque ya está ese limitante muscular, esos factores biomecánicos, ¿no?, que hacen que realmente ya nos estemos cansando, fatigando, provoquen que la fatiga vaya nos lleve, ¿no?, a una bajada, una ligera bajada de pulsaciones. Y es curioso, como te decía, que la parte media podamos incluso encontrar la frecuencia más alta o frecuencia cardíaca máxima. En algunos casos no tiene por qué ser siempre, pero en una carrera de asfalto, una buena gestión, una buena carrera, normalmente puede darse el caso que la gran mayoría de veces las pulsaciones más altas estén en la parte final de la carrera, es decir, que vaya de forma progresiva el aumento de pulsaciones para acabar con fuerza hacia la parte final. ¿Por qué es esto? Bueno, básicamente por la irregularidad del terreno, donde muchas carreras por montaña tienen perfiles donde la primera parte tienen más desnivel, es decir, estamos subiendo, donde la particularidad o el parámetro de las pulsaciones, el parámetro donde realmente tenemos que utilizar más a nuestro corazón, pues va a hacer que tengamos que utilizar más las pulsaciones, básicamente, ¿no? Y en las bajadas normalmente las pulsaciones bajan, y por esto sucede esto. No quiere decir que hayas hecho una mala gestión si observas que las pulsaciones son ligeramente más bajas en la segunda parte que en la primera, es debido a esto. Y por último, y para acabar, que también creo que es algo que debemos de entender, es que a nivel fisiológico, cuando hablamos de la preparación de un maratoniano o un corredor por montaña, o un corredor de asfalto y un corredor por montaña, mejor dicho, es que los parámetros que normalmente solemos observar los entrenadores, o también, por supuesto, los corredores, ya sabéis, como ese volumen de oxígeno máximo, detectar esos umbrales, el umbral láctico, los porcentajes de las zonas de entrenamiento, la economía de carrera, pues bueno, son parámetros que en los dos aspectos yo creo que son totalmente igual de importantes y van a diferenciar, básicamente estos valores van a diferenciar de los mejores corredores a los corredores más mediocres, por decirlo así. Pero uno de los factores que creo que sí que diferencia, sobre todo a las pruebas más largas o conforme vayamos haciendo carreras de más larga distancia, es cómo normalmente esa flexibilidad metabólica tan famosa, ¿no?, donde sabemos que el corredor utiliza más rápido y de forma más eficiente y de forma más poderosa poderosa ese sustrato de los lípidos, es decir, ese sustrato de las grasas, pues esto es algo que normalmente se utiliza muy bien, o vamos a decir que los corredores de por montaña, sobre todo al estar mucho tiempo en movimiento, y eso es algo que quizás podríamos copiar de nuestros primos, los ciclistas, que también tienen esta parte muy bien consolidada, y es que al estar durante tanto tiempo encima de la bicicleta y al estar tanto tiempo encima, en movimiento, como decía, digamos que hacen que se adapte, ¿no?, el organismo a que podamos utilizar ese sustrato de las grasas de una forma más rápida, más potente y de una forma más, vamos a decir, más poderosa, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante que, por supuesto, el corredor de asfalto que quiera pasar a la carrera por montaña, creo que es algo que sí que debería de entrenar y mejorar. Ya sabéis, los famosos entrenamientos con baja energía, que vamos a decir que provocan o que intentan que el corredor pues tire antes de las grasas, antes que los carbohidratos o los glucógeno, ¿no?, que tenemos almacenado en nuestros músculos. Y esto creo que también es algo que se entrena, que se mejora y que se adapta, ¿no? Entonces, que yo creo que es algo que por supuesto se debe tener muy, muy en cuenta. Nada, espero que te haya gustado este episodio. Para los que estéis pensando en pasaros a la montaña, para los que estéis en la montaña y queráis iros al asfalto, o para los que hagáis las dos cosas, que sé que también hay muchos de ellos. Yo soy uno de los que hace asfalto y hace montaña, porque las dos me gustan, porque las dos tienen cosas diferentes, y para mí, bueno, pues ligeramente una me gusta más que otra, pero solo ligeramente. Pero nada, yo creo que las dos tienen esa parte tan bonita, esa parte tan especial de completarla, de acabarla, y que por supuesto se tiene que cuidar y que mimar. Nos vemos la próxima semana, un fuerte abrazo y nos vemos con más kilómetros. Adiós.